asunto, ustedes han trabajado los tres, y Rafael Matus también, muchos años en Washington. El presidente Donald Trump pues está enfrentando esto del coronavirus de una manera bastante singular. Algunos reportes de prensa e investigaciones dicen que el gobierno de Trump no hizo nada, por lo menos durante un mes, para luchar contra el coronavirus. Hay otras columnas en periódicos como el diario de Washington Post que dice que el Departamento de Estado estaba enterado por la Embajada de Estados Unidos en Pekín de que el Instituto Virológico de Wuhan, donde surgió, donde apareció esta epidemia de coronavirus, no seguía los protocolos de seguridad ortodoxos, y que había que ayudarles a los señores del Instituto Virológico porque se podía escapar de ahí algún virus, y ellos estaban investigando coronavirus en murciélagos. Hay una tesis que dice, aunque nadie lo garantiza, que puede que todo este coronavirus haya salido no deliberadamente, esa es la teoría, de ese laboratorio. Algunos consideran que una practicante, una pasante que estaba ahí, puede haber estado infectada y que ella puede haber infectado a su novio que estaba en Wuhan, y ese puede ser el origen de esta pandemia en la que estamos. Hoy el presidente Donald Trump, ayer el presidente Donald Trump, dijo que una fórmula tal vez que se podía estudiar para combatir el coronavirus es que, como los desinfectantes que uno echa en las superficies, en la cocina, matan el virus, pues que de pronto si se le pudiera inyectar eso a la gente, pues podría ser un remedio porque mataría el virus en un minuto. Aquí está lo que dijo, oiganlo ustedes, el presidente Donald Trump.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs. So it'd be interesting to check that, so that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me.
Ahí está, el presidente Trump dice que es interesante si se pudiera inyectar desinfectante en una persona. Hoy los presidentes de las compañías de desinfectantes le han dicho a la población en Estados Unidos que por favor no se vayan a inyectar desinfectantes y que no se lo vayan a tomar, y muchos médicos en ese país han señalado que si uno se toma un desinfectante se puede morir. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Donald Trump en el manejo de toda esta pandemia, en el manejo de la crisis desatada por esta gran epidemia mundial? Hemos restablecido la comunicación con Rafael Matus y se lo pregunto a él, que está muy cerca a la Casa Blanca. Rafael.
Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahí?
Sí, muy bien. Adelante.
Ah, perfecto. Bueno, sí, los briefings o las conferencias de prensa diarias de Donald Trump en la Casa Blanca ha sido uno de los grandes espectáculos que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus, ¿no? Trump ha declarado en esas comparecencias que tenía la autoridad total para hacer lo que quisiera con las cuarentenas, los confinamientos, la apertura del país, ha comparado el coronavirus con la gripe, ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno está haciendo un gran, gran y genial trabajo a pesar de todas las críticas que le llueven por varios lados, por la lenta, tardía, ¿no? La lenta y tardía respuesta de su administración a esta inédita crisis sanitaria. Esto que comentabas vos recién y que escuchamos el audio ha sido quizá el episodio más desopilante que dejó realmente atónito y perplejo a todo el país por esta recomendación de tratar de utilizar lavandina, lejía, como le dicen en España, o cloro, para intentar erradicar o sacar al virus de la gente. También dijo que le pidió a la doctora Deborah Birx, la coordinadora de la Casa Blanca en el Task Force contra la pandemia, si podía encontrar o consultar con los médicos a ver si se podía utilizar luz y calor para también tratar de curar el virus. No, realmente esta figura que hemos visto de Trump en las últimas semanas en la lucha con la pandemia creo que revela o deja al descubierto cierta desesperación, ¿no? Recordemos que a principios de año, a fines de enero, antes de que se desatara esta crisis, Trump había superado el impeachment, había logrado cerrar un acuerdo con China, la economía de Estados Unidos iba muy, muy bien, llevaba más de 10 años de expansión, el desempleo estaba en un piso que no se veía desde hacía más de 50 años, los demócratas forcejeaban en su interna para tratar de encontrar una figura que lograra reunir el entusiasmo y el respaldo suficiente como para montar un desafío sólido a Trump en noviembre, y cae la pandemia, Estados Unidos queda descolocado como muchísimos otros países, Y esta versión de Trump que hemos visto en las conferencias de prensa creo que muestra un poco de eso, ¿no? Una situación que se le va de las manos y unas sesiones informativas que terminan convirtiéndose en una suerte de catarsis personal del mandatario frente a esta realidad.
Enrique Gómez Batista, usted fue también corresponsal en Washington y conoce muy bien cómo funciona esa ciudad. En ese país hay elecciones presidenciales dentro de 6 meses y 2 semanas más o menos. No se sabe realmente si la gente va a poder salir a votar a la calle o si tocará por correo o qué sé yo. Ha habido críticas tan serias contra el presidente Donald Trump que Jeffrey Sachs, gran economista de la Universidad de Columbia, ha dado una entrevista en la revista The New Yorker hace 3 días diciendo que en sus 40 años de vida profesional nunca había visto a un líder político más malo que Trump, que es un narcisista y que no solamente no sabe cómo manejar el problema del coronavirus, sino que bloquea a los que sí saben. Usted que conoce Washington, ¿cree que Donald Trump tiene posibilidades, como habían dicho muchas encuestas, de ganar las elecciones, de ganarle a Joe Biden, que será el candidato demócrata? Enrique.
Bueno, yo creo que a cada día que pasa, Trump tiene menos posibilidad de ganar. Lo que hemos visto en general en todos los países del mundo, yo conversé esta semana con Chris Kupchan, que es el presidente del Eurasia Group, una de las más grandes consultorías políticas del mundo, y le dije que en general los políticos que estén hoy en gobiernos tienden a perder apoyo popular porque la pandemia es muy grave, va a haber muchas muertes, siempre es posible apuntar errores o problemas o fallas que ha pasado por los gobiernos. Pero en el caso de Trump, creo que eso puede ser todavía más grave, porque él pasó casi un mes no haciendo nada, y además de eso, mismo sabiendo lo que pasaba en China o lo que pasaba en Europa, diciendo que no era tan importante, que no sería tan grave, no ha dado los estados de manera muy concreta. O sea, es muy fácil para los demócratas acusar a Trump de omisión o de no tener hecho lo que debía ser hecho un presidente. En este caso, siempre hablamos en Washington mucho de que el populismo de Trump es malo porque divide a las personas, crea un tema malo en la sociedad, la falta de diálogo político, pero en este caso, cuando tienes un presidente que actúa de manera muy responsable con fake news, como has dicho ahora, por ejemplo, de utilizar esos productos, eso mata personas. O sea, es distinto de simplemente crear un ambiente político malo. Esto puede costar vidas importantes de personas, ¿no? O sea, entonces yo creo que este punto, o sea, la manera como Trump se habló en el principio de la crisis de ahora, hemos visto los números de muertos de Estados Unidos, hoy pasó de 50.000 muertos hasta ahora, ¿no? Que estamos lejos del final de la pandemia en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso sí va a costar mucho de la popularidad de Trump, justamente porque su candidato opositor tiene que ser Joe Biden, que trabajó era el vicepresidente de Barack Obama, que crió el proyecto de Obamacare, que es un proyecto de intentar crear mecanismos para que la población más pobre tenga acceso a la salud. Sabemos que entre los países ricos, Estados Unidos tiene el peor sistema de salud pública. Entonces, yo creo que el gran tema de las elecciones no será más la economía, no será más relación con China, será o inmigrantes, será simplemente el coronavirus y el sistema de salud. En eso Trump está muy malo, en muy mala situación, y yo creo que día a día tiene menos fuerza política.
Claro. Bueno, vamos a tratar de arreglar un poco el sonido con Enrique Gómez Batista desde Sao Paulo. Juan Carlos Hidalgo en San José de Costa Rica. Decíamos que usted ha estado muchos años en Washington. Estamos a 6 meses de las elecciones presidenciales. Viendo las encuestas, leyendo aquí el promedio que hace la página web Real Clear Politics, si las elecciones fueran hoy, Joe Biden del Partido Demócrata obtendría el 48,3% de los votos y Donald Trump el 42,9%. Hay una diferencia de 5,9, pues de un 6%, que es considerable. ¿Usted cree que esto puede mantenerse así, Juan Carlos? Porque Trump estaba, como decía Rafael Matos, con una situación económica formidable, un desempleo del 3,5%, el más bajo desde 1969, con un país creciendo muchísimo y con los demócratas en un lío que no podían escoger un candidato. Ya tienen a ese candidato que es Biden. ¿Cómo están las cosas? ¿Usted cree que Biden le gana a Trump o no? Juan Carlos Hidalgo.
Si tuviese que apostar, diría que sí. Pero muchas cosas pueden pasar de aquí a noviembre. Donald Trump experimentó un pico de popularidad al inicio de esta crisis, pero se ha evaporado.
como mencionaba anteriormente, es uno de los pocos líderes alrededor del mundo, junto con Bolsonaro, Trump, Andrés Manuel López Obrador, que han visto su popularidad caer durante esta pandemia. Ahora bien, Donald Trump necesita un relato. Un relato que pudo haber tenido si su rival hubiese sido Bernie Sanders o Elizabeth Warren en la lucha contra el socialismo, por ejemplo. Y es un relato que ya venía practicando en discursos importantes, incluso en varios estados de la Unión. Sin embargo, Joe Biden no se presta para ese tipo de ataques, puesto que era el candidato más centrista de todos dentro del abanico demócrata. Después está el relato de la economía. Una economía que antes de la crisis venía con muy buenos números, con un nivel de desempleo histórico. Ese relato también se ha disipado, como bien menciona Rafael Marcos. Tal vez ahora el relato que podrá ensayar es un relato de que él, Donald Trump, es el candidato mejor posicionado para reactivar la economía, para volver a traer la economía a los niveles de crecimiento y desempleo que tenía antes. Pero no hemos visto todavía que se esté practicando ese relato. Sí, obviamente, el relato de manejo de la crisis es un relato que no va a poder practicar contra Joe Biden. De hecho, las encuestas señalan de que cuando le preguntan a los estadounidenses a quién le confiaría más el manejo de esta crisis, Joe Biden sale por encima de Donald Trump, lo cual es toda una anomalía de que un líder de oposición salga por encima del presidente en ejercicio o el líder en ejercicio en el manejo de una crisis que está ocurriendo. Así que en este momento yo diría que Joe Biden es favorito. Sin embargo, esa diferencia que usted menciona en las encuestas no es una diferencia abrumadora. Recordemos que Hillary Clinton llegó a la elección pasada con 5 puntos porcentuales de ventaja sobre Donald Trump en las encuestas. Ganó el voto popular por 3 millones de personas y aún así perdió la presidencia.
Ya. Raquel Godos, bueno, hablando de Joe Biden, hoy publicó un mensaje en la cuenta de Twitter diciendo: yo jamás pensé que iba a tener que escribir un tweet de estas características, pero les quiero pedir que por favor no tomen de botellas de desinfectante. Eso fue lo que dijo el señor Biden. ¿Usted cree que Biden a este paso le va a ganar a Trump, o usted cree que Trump puede acortarle terreno y ser reelegido?
Bueno, la verdad es que, como dice Juan Carlos, es impredecible porque todavía faltan muchos meses y tenemos que ver cómo se va a desarrollar la pandemia, si van a surgir otros escándalos por otro lado, qué va a suceder. Lo que sí creo es que difícilmente Trump se va a erigir como un líder responsable. Creo que, como decía Enrique, también todos los países, todos los gobiernos, digamos, en el poder ahora van a sentir el golpe de la pandemia y van a ver reducidos sus índices de popularidad y de respaldo, pues porque la gente siente el dolor y todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Pero hay diferencias en la manera de abordar esto. Evidentemente, la crisis fue o está siendo algo muy complicado de manejar. No creo que los gobiernos estuvieran preparados, quizá por negligencia, porque como mencionabas, yo estoy segura de que Estados Unidos tenía más información de la que nos cuenta. Pero evidentemente un virus de esas características es muy difícil de manejar y eso hay que valorarlo con mucha objetividad también. Es imposible que cualquier gobierno, que por muy razonable que sea, maneje esta crisis de una forma formidable de la noche a la mañana. Es normal que haya todas estas complicaciones. La diferencia está en que el presidente de Estados Unidos le dice a la gente que se beba un desinfectante. Y yo tampoco pensé que fuéramos a debatir sobre esto, pero hoy leía a un corresponsal en Nueva York que había hablado con una fuente en un hospital neoyorquino y le habían dicho que ya habían recibido a 3 personas en urgencias que habían bebido lejía. Es decir, al final, en las palabras de un presidente del gobierno en esta era, sobre todo de la multiconectividad, pues tiene sus consecuencias y Trump es un presidente tremendamente irresponsable en esos términos. Dudo mucho que de aquí a noviembre se erija como un científico experto en estas lides y una persona responsable. Él apela mucho a mensajes muy simplistas y muy que llegan muy rápido a la población, pero que en este momento tan complicado, donde yo personalmente creo que más que escuchar a los políticos tenemos que escuchar a los expertos y a los científicos, él va a tenerlo muy complicado, muy difícil. Entre otras cosas porque, aunque esté rodeado de gente que sabe muchísimo sobre el tema, veíamos las imágenes de la doctora de la Task Force de la Casa Blanca que no podía contener el suspiro cuando recomendó esta recomendación estúpida, ¿no?, de que la gente se inyectara algún tipo de desinfectante. Aunque esté rodeado de toda esa gente, él al final elabora su relato a su manera. Él no escucha a sus asesores de forma normal, como hacen otros líderes públicos, y creo que de cara a las elecciones esto va a ser fundamental. Veremos a ver cómo Estados Unidos maneja la crisis. Nosotros, en eso publicábamos un reportaje sobre cómo el sistema de Estados Unidos, el sistema sanitario, influye mucho en quién tiene dinero y quién no lo tiene, porque no es un sistema creado para que el acceso a la salud sea universal ni un derecho, sino que es un privilegio, es un lujo, y todos los que estamos en esta tertulia lo sabemos porque hemos vivido allí. Contábamos que precisamente hay barrios de Nueva York en los que hay gente que conoce a más de 30 casos. Entrevistábamos a un chico que se le habían muerto dos tíos en cuestión de 3 días, pues porque no tienen recursos. Y sin embargo, en la costa oeste, donde las tasas de infecciones son más altas en la clase alta, se debe a que allí la clase alta paga por los test y entonces le pueden detectar si tienen el virus o no. Es un país que en este sentido es muy débil, y creo que Trump le va a afectar mucho la debilidad del sistema sanitario y la debilidad que él tiene, esa falta de capacidad de escuchar a la gente que realmente sabe.
Claro. Última pregunta, y es para que nos den una opinión general sobre estas elecciones. Hay quienes dicen que todos los ciudadanos del mundo deberíamos poder votar por el presidente de Estados Unidos, porque lo que decide esa persona pues nos afecta en la totalidad de los países del planeta. Pero esta elección va a debatirse entre Donald Trump, que ya todo el mundo sabe quién es, que tiene 73 años, cumple 74 en los meses del verano, por un lado, y por otro lado Joe Biden, que tiene 77, cumple 78 el 20 de noviembre, si no me falla la memoria. Son dos señores blancos, estadounidenses, de ojos claros, no habría que anglosajones, no habría que decir protestantes, porque Joe Biden es católico. Pero si uno compara eso con la pasada elección, que era una mujer contra un hombre, habría sido la primera vez que había una candidata mujer con opciones como Hillary Clinton y ganó el voto ciudadano. O si la compara con las anteriores, la de Barack Obama contra Mitt Romney, o la de Barack Obama contra John McCain, fue el primer afroamericano que llegó allá. ¿No es esto una especie de retroceso democrático? Porque son un par de señores blancos, ojiazules, estadounidenses. Rafael Matus, usted que está en Washington.
Sí, los demócratas empezaron esta interna presidencial con el elenco más amplio y diverso de la historia. Eran más de 20 candidatos, había un latino, Julián Castro, había un alcalde gay millennial, Peter Buttigieg, había muchas mujeres, entre ellas Elizabeth Warren, Kamala Harris, y terminaron los demócratas eligiendo, como bien decías, ¿no?, la opción más segura, más tradicional, más alineada con la historia de la política presidencial de Estados Unidos. Y si quieren, era un hombre blanco, caucásico, con mucha trayectoria, un enorme bagaje político en Washington. No es Joe Biden ni por asomo una figura rupturista como lo fue, por ejemplo, Barack Obama en 2008, o incluso Hillary Clinton hace 4 años al ser la primera candidata mujer de un partido mayoritario en Estados Unidos. Lo que sí es Joe Biden es la opción más confiable que tenían entre manos los demócratas. Yo creo que por eso terminó siendo el elegido. La gran obsesión, y esto te lo decía cualquier demócrata con quien vos hablaras en los mítines, en los pocos mítines que se hicieron durante este año antes de que se desatara la pandemia, la gran obsesión que tenían los demócratas era ver qué candidato tenía más posibilidades de ganarle a Trump en noviembre. Y frente a las opciones que se le pusieron delante, la elección para la mayoría de los demócratas fue clara. Ese candidato es Joe Biden. Si logrará Biden su cometido, no creo que va a depender de una docena de factores, muchos de los cuales se van a terminar definiendo en los próximos meses. Dos que creo que van a ser cruciales. Uno, ¿qué elección vamos a ver? Nadie sabe todavía cómo va a ser la elección presidencial de noviembre. ¿Se va a poder votar por correo? ¿Va a haber que votar con distanciamiento social, como ocurrió hace unas semanas en Wisconsin, que fue un caos? ¿Cómo va a ser esa campaña y cómo va a ser esa elección? El equipo de Trump tiene una operación digital muy, muy sólida, y eso va a ser una ventaja para el presidente respecto de Biden. Y el segundo tema que va a ser muy importante es a quién elija Biden como compañera de fórmula, ¿no? ¿Quién va a ser la mujer que lo va a acompañar al ticket? Él ya ha dicho que va a ser una mujer, su compañera de fórmula, la candidata a vicepresidenta, y hay que ver a quién elige, ¿no? Porque muchos van a ver en esa persona no la candidata a vicepresidenta, sino la futura presidenta de Estados Unidos.
Claro, claro. Enrique Gómez Batista, en un minuto desde el Brasil, ¿está de acuerdo con Rafael Matus?
Sí, yo creo que sí, que esta elección será muy importante porque es muy importante para Biden tener una vice que sea mujer, porque él ha dicho eso ya y porque tiene un histórico de acusaciones de abusos o de cosas no muy claras hasta hoy, y será muy necesario porque el voto femenino es lo que más importa en las elecciones generales en muchos de los estados fundamentales que pueden definir las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que la visión del vicepresidente será más importante que en otras elecciones, incluso por la edad de los candidatos principales. Entonces toda la fórmula está todavía muy abierta, nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Serán elecciones únicas, no solamente por el momento político, ¿no? Porque nunca hemos tenido un presidente como Donald Trump, pero principalmente por este momento de pandemia. O sea, esto cambia todo, todo. Nadie sabe muy bien cómo estaremos en 2 semanas, imagínate, en noviembre. O sea, porque sabemos es que yo creo que cada día que pasa está más abierto el juego. Todo puede pasar. No es tan sencillo que Trump tiene una ventaja como tenía, por ejemplo, en mi opinión, en enero, cuando tenía pleno empleo, la economía creciendo muy fuerte, había acabado de superar el impeachment. Ahora no, ahora yo creo que el juego está en verdad abierto en los Estados Unidos.
Raquel Godos, ¿cuál es su pronóstico?
Bueno, yo creo que Joe Biden elegirá a una mujer que le rebaje, digamos, la edad media de la candidatura, y que además le ofrezca una mezcla racial. Probablemente yo creo que será Kamala Harris. Pero independientemente de eso, a mí lo que más me molesta de estas elecciones, no por quien sea el candidato, sino que empiezo a notar cierta falta de transparencia en lo que al final se elige en Estados Unidos en las primarias. Porque en 2012 ya sabíamos que Hillary iba a ganar en 2016, y en 2016 ya sabíamos que Joe Biden iba a ganar en 2020. Y eso es bastante preocupante. Creo que hay un quiebre en la manera de escoger a los candidatos en Estados Unidos, sobre todo desde aquella famosa resolución del Supremo en la que los grandes lobbies pueden poner dinero de forma ilimitada a los candidatos. Pero independientemente de eso, creo que sí se ha abierto una ventana de oportunidad para los demócratas con la pandemia, y creo que si de una forma responsable y de una forma racional buscan a los votantes más más alejados del centro, quizá más alejados de Joe Biden, pero que sí tienen una sensación de una necesidad de cambio tremendo también por la pandemia, pueden darle la vuelta a las elecciones que a lo mejor hasta hace 2 meses parecían ya ganadas por Trump.
Juan Carlos Hidalgo, último minuto del programa, su vaticinio sobre estas elecciones en Estados Unidos.
Sí, coincido con Raquel en que muy probablemente la figura que tiene ese perfil racial y etario que busca Joe Biden es la senadora Kamala Harris, tomando en cuenta la edad del candidato demócrata, el presunto candidato demócrata. No podemos descartar también el hecho de que Donald Trump intente cambiar su compañero de fórmula y incluir una mujer. Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, es una figura bastante popular dentro del Partido Demócrata, del Partido Republicano. También cuenta con un perfil racial al ser hija de migrantes indios, al ser exgobernadora de Carolina del Sur, también muy joven. Y esa sería una manera en que Donald Trump podría neutralizar la nominación para candidato a vicepresidenta de una mujer en el Partido Demócrata. Cualquier cosa puede pasar con Donald Trump en esta elección, y por lo tanto va a ser una elección del 2020 muy interesante para cualquier analista.
Ahí está, pues, ahí está, y gracias, se nos acabó el tiempo ya. Gracias a Raquel Godos de la Agencia EFE en Bogotá, a Rafael Matus Ruiz de la Nación de Buenos Aires en Washington, a Enrique Gómez Batista del diario Globo en Sao Paulo, en el Brasil, y a Juan Carlos Hidalgo, analista político y columnista en San José de Costa Rica. Y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Voces RCN, 7:58 p.m.
CSRCN